Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Penalti clarísimo sobre Samu Lino. Edinson Cavani. Vuelve a Cavani. Gol, 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 gol. Uruguayo, Edinson Cavani. Penalti a favor del Mallorca. Lo va a intentar Vedran Muriqi. Mamardashvili bajo palos. Chuta Muriqi. Gol, 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 del goleador kosovar Muriqi. Kangin, Kangin recorta, Kangin dentro del área, chuta Kangin. Gol, 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 golazo, golazo, pide perdón Kangin, el surcoreano que marca en Mestalla, Valencia 1, Mallorca 2.
Cuña de la misma madera, Rafa Villarejo. Hola Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Pues era un partido para meterse ahí cerca de Europa, ¿no? Para el Valencia, y se ha encontrado con una derrota.
Era una semana, venía de Pamplona, recuerdas, y se enfrentaba una semana con Elche, Sevilla y Mallorca, en la que la gente, el valencianismo, también en el vestuario, se habían puesto a pensar a lo grande. Pero es cierto que cierra esta semana con dos empates y una derrota, la de hoy, se ha llevado un palo tremendo. Es cierto que ha hecho buenos partidos en estos tres encuentros el Valencia, sobre todo buenas primeras partes, pero algo le pasa al equipo. Dice Gattuso que no es una cuestión de físico, que desconectan las segundas partes, y hoy también le ha pasado lo mismo. Hoy ha dicho Gattuso, y se lo achaca el entrenador italiano a culpa suya absolutamente por un cambio de sistema. Ha cambiado al 4-4-2 cuando él juega y sale siempre con el 4-3-3. Poner dos delanteros dice que ha penalizado a su equipo. Insisto que el propio Gattuso ha levantado la mano y ha dicho mea culpa, la culpa es mía, el error es mío por el cambio de sistema que ha propiciado que el Mallorca se haya sentido más a gusto en el terreno de juego. Es curioso porque minutos antes, en la misma silla y en la sala de prensa, Aguirre había dicho que el cambio de sistema de los tres centrales, de jugar con cinco atrás al 4-4-2, había provocado precisamente a su Mallorca jugar mejor y dar opción para ganar finalmente ese partido. Un Mallorca que, por cierto, también había juntado en la misma semana los Pirineos y los Alpes, Sevilla, Real Sociedad y Valencia. Y bueno, venía de dos derrotas en los dos primeros encuentros, pero hoy se lleva un auténtico alegrón aquí en Mestalla.
15 puntos tiene el Valencia, 12 tiene el Mallorca. Como dice Rafa, ha dicho Gattuso, me he equivocado, he fallado yo, y ha asumido la culpa de la derrota. Un abrazo, Rafa.
Buenas noches.
Hasta luego.
Uy, balón largo para Sergio León en la carrera con Robin Lenormand. ¡Sergio León, qué golazo!
Mira. Cortado esquero esto, ¿eh?
Buscando al espacio, la galopada de León, mete un zurriagazo, pegan el palo zurdo y para adentro, marca el Valladolid, Valladolid 1, Real Sociedad 0.
Rompe su racha la Real, que lleva 8 partidos ganados, semana fantástica para el Valladolid. Amón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Semana fantástica, ¿eh? Para el Valladolid.
Sí, la verdad es que podía haber sido mejor. Nacía mal la semana con aquella derrota en Cornellá prácticamente en el tramo final, pero luego 4-1 al Celta y 1-0 a la Real Sociedad.
Semana es de lunes a domingo, el otro ya no vale. O sea,
entonces la semana ha salido redonda. Sí. Miércoles 3 puntos, sábado 3 puntos y ahora a pensar en Osasuna el próximo fin de semana, pero con un colchón que te permite descansar muy bien durante las próximas jornadas. Ha sido un partido que ha tenido prácticamente de todo. Dos equipos que han interpretado a la perfección su papel, conscientes uno de sus virtudes, la Real, que no ha podido aprovechar el 74% de posesión que ha tenido en el encuentro, y otro consciente de sus limitaciones, el Real Valladolid, que no ha hecho nada que no estuviera capacitado para hacer en el día de hoy. Ese gol de Sergio León que escuchábamos en la voz de Germán ha sido el primero y el único que ha valido, porque ha habido cuatro, que nadie se lo olvide, que hoy se han anulado otros tres goles en Zorrilla, los tres además por intervención VAR, dos por falta previa en el inicio de la jugada, Ya no sabemos hasta cuándo se va a rebobinar una jugada para encontrar una posible infracción. Y otra, por fuera de juego prácticamente en el tramo final del partido, lo que hubiera supuesto el empate para la Real Sociedad.
¿Qué te han parecido, todas... Pedro, los goles anulados? ¿Se pasó por primera vez el otro día en el partido Real Madrid-Elche?
Bueno, hoy no ha pasado porque la del Madrid-Elche fueron al mismo equipo.
Hoy
han sido 2-1.
Pero 3-3 goles anulados.
Sí,
goles este de echar para atrás, ese que te ha parecido, el de la Real
Sociedad. No, eso es una chufla.
Una
chufla tremenda a la que hemos llegado con estos chicos que están, bueno, pues eso, convirtiendo el fútbol en otro deporte. Ya
bueno,
está, sin más.
Bueno, el Valladolid muy bien, ¿eh? El Valladolid se escapa de los puestos de descenso, 6 por encima, tiene 14, la Real está arriba con 22. Amón, un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego.
Y mañana, mucho más.
Lo que estamos es muy contentos. Siempre os digo.
Esta mañana el Rayo Vallecano le ha metido 5 goles al Cádiz, 5-1. El Rayo de Iraolas ha dado un festín.
¿Qué pasa? Se va el árbitro, ve la pantalla, un posible penalti a favor del Rayo.
Y últimamente
lo está revisando el VAR.
Y la diferencia, Paco, tardísimo.
¿Lleva la tarjeta roja en la mano?
Sí, sí.
Roja, a la calle.
Sí, sí.
Ahí se ha pasado,
sí, sí.
Para mí.
Bueno, va a venir el penalti a favor del Rayo. Y si palazón detrás de la pelota. Y si... ¡Gol, gol, 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 gol! Ocho, iba el córner a favor del Rayo, la pone Unai Camello, gol de Leyen.
Les ha salido bien todas.
¡Doblete de Leyen! ¡Gol, gol, 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 gol del Rayo! El quinto del Rayo, doblete de Leyen. Rayo 5, Cádiz 1.
Se quedó con 9 el Cádiz por la fusión de Carcelén y de Alcaraz. También expulsaron a Enteca en el Rayo Vallecano. Han marcado Isi, Álvaro García. 2 Leyen, 2 de falta. Otro camello y el gol del Cádiz ha sido de Valio en propia puerta. El Rayo Vallecano, que ahora mismo descansa tranquilamente en la zona media. El Cádiz, que está en la zona de descenso. Y para mañana, 3 partidos. Empezamos con el de las 2 de la tarde, que es un Español Elche que tiene estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. La receta es clara para el Español. Ganar para no meterse en una crisis galopante de resultados y de ambiente. Perdió feo en el Sadar hace un par de días. Vinicius podría ser suplente. Ojo a este Elche, que no ha ganado ni un solo partido y es muy colista. El conjunto de un Almirón que pierde a Pastore y a Ponce, que va a ser papá en las próximas horas. Es un partido para la crisis, es un partido para el descenso, para evitarlo. Lo va a pitar a las 2 en Cornellá, Español Elche, Munuera Montero.
Y a las 6:30 de la tarde hay un Girona Osasuna con estas noticias. Alberdi, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches. El Girona va a afrontar por primera vez esta temporada un partido en zona de descenso. Uno de 15 para los de Michel en las últimas 5 jornadas. Vuelve Reinier, son baja Juanpe, Borja e Ibraqueve. Osasuna, pues viene de sumar el primer triunfo en este mes de octubre. David García es baja por sanción, vuelve Rubén Peña y Yagoba Arrasate puede volver a revolucionar el once como hizo ante el Español. El partido lo va a dirigir el canario Pulido Santana.
Y también a las 6:30 de la tarde se juega el Villarreal Almería con el nombre de Llaneza en la mente de todos. Noticias del partido, Juan Igual, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un Villarreal que mañana quiere ganar para dedicar la victoria a la memoria de José Manuel Llaneza, fallecido el pasado jueves. Son baja en el cuadro de Emery Gerard, Foiz y Pedraza y son duda Lo Celso, Coquelani y Capú. En el Almería, Rubí prepara cambios en el once respecto al último partido. Ramazzani y Samu Costa son dos de los que pueden salir de inicio. El partido a las 6:30 en el Ciudad de Valencia lo pita de Burgos Bengoechea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay dos tarifas de gas, como sabes, las del mercado libre y las del mercado regulado. ¿Cuál es mejor? En este momento, los informes serios dicen que es mejor la del último recurso.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Una nueva tarifa Tour para comunidades de vecinos. Casi 2 millones de familias tienen caldera central de gas.
Tour es una tarifa oficial que ofrecen 4 proveedores. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo las comunidades tienen, entre otras cosas, cláusulas de permanencia, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund.
Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domum.es.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Olvídalo todo.
¿También el fútbol?
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 23 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los vinos. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saberi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Carlos Miquel, acaba de terminar la Q2 en Austin, Texas.
Han pasado los dos españoles a la Q3. Carlos Sainz no ha necesitado ni segundo intento porque están en otra liga. Leclerc ha sido el más rápido con un tiempazo, 48 millas y más por delante de Verstappen. Y Carlos Sainz esta vez ha estado un poquito menos bien que en la Q1, pero está ahí todavía en la pomada a 3 décimas de la cabeza. Russell, Hamilton, Pérez y ha pasado también Fernando Alonso, que para asegurar ha puesto otro juego de neumáticos blandos. Stroll en la 9ª posición, en la 8ª posición Bottas y Norris. Después, entre los eliminados, Albon, Vettel, Gasly, Zhou y Tsunoda. Si contamos la penalización de Alonso, si esto se repitiera, que yo creo que no, que al final Leclerc no va a estar en el último intento por la pole, pero bueno, si se repitiera esto, Fernando Alonso saldría mañana en la 12ª plaza. Pero bueno, vamos a esperar y vamos a ver qué pasa en la Q3.
Nos parece a Pedro Martín y a mí la bandera de Texas, nos parece la de Chile, ¿verdad?
¿Te parece mucho? Sí.
Es una idea la de Chile.
Es una... Eso es no le gusta la bandera.
Eso es República así, Independiente, gusta... ¿no? Texas, tú que has estado, eso
sí,
es República,
sí, sí, porque fue el último estado que se incorporó a la Unión y es verdad que tienen su propia manera de
son
vivir.
Son muy suyos.
Son muy suyos y es un estado, por ejemplo, yo que conozco el norte, el centro norte es mucho más divertido, más latino, hay mucho latino y desde luego, y a mí recomiendo a los que vayan allí que aparte de visitar algunas hamburgueserías que te ponen las calorías que te tomas, probé un batido que ponía 600 calorías, digo, claro, o sea, eso lo podías lanzar a la pared y se pegaba, era una cosa escandalosa.
Tenía de todo.
Claro, era un sitio de hamburguesas y batidos, todo ponía con las calorías.
Esto que le gusta mucho. ¿Y el que no entiende de calorías, qué hace? No,
esto que le gusta mucho a los americanos, que es de meter vainilla ahí en la Coca-Cola.
Claro, claro, cosa, está, ¿no? Todo ahí grasoso, bueno, pero es verdad que vayan al Capitolio de Austin, que está allí en el suelo
que
puesto.
Que vayan, como si fuera fácil, que vayan.
Sí, bueno, no es tan fácil, pero en el suelo está la bandera y la insignia de el Reino de Castilla. en homenaje a su queda, que había sido un Estado español.
¿No hay revisionismo ahí?
No hay revisionismo.
Déjame un momento, que hay motos en Sepan y está en juego el Mundial 2 y el Mundial de MotoGP. Que nos cuente Borja González las noticias, porque las carreras son a las 6 de la mañana, 7 y 20 y 9 de la mañana. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro. Ha sido un sábado muy intenso y podríamos tener un domingo parecido. Podría serlo más si aparece la lluvia, y de hecho te digo que, sobre todo para MotoGP, necesitaríamos que algo pasase si queremos creer que todavía hay posibilidad de que Aleix Espargaró sea campeón del mundo. Está lejos, está a 27 puntos, y de hecho hoy no ha ido el día muy bien. Pero ya han pasado muchas cosas, y a lo mejor eso nos invita a pensar que mañana podría ser un día con incidentes en pista. Bañaya se ha caído en el entrenamiento oficial. Al final va a ser noveno. Es probablemente el que está en mejor situación de los tres favoritos, de los tres que pelean por el Mundial. De hecho, él es el único que podría ser campeón mañana. Quartararo también se ha caído, no en el oficial, donde ha tenido un susto que le ha hecho perder la posibilidad de hacer un buen tiempo y va a salir duodécimo, sino que se ha caído por la mañana y va a salir a carrera con un dedo lesionado. Y después Aleix también se ha caído en el entrenamiento oficial cuando venía haciendo su mejor tiempo y va a salir décimo. Así que ese es el barullo que tenemos en la pelea por el título. Por delante, soberbio Jorge Martín, que ha hecho una pole tremenda de récord, más de medio segundo más rápido que el anterior mejor tiempo en este circuito. Y luego nos quitamos el sombrero con Marc Márquez, porque no estaba, tenía muchos problemas y aún así ha sacado dos vueltas tremendas que le han permitido colocarse en la tercera posición de la parrilla de salida. Y en la otra categoría en la que podría haber títulos en Moto2, Ogura y Fernández están prácticamente empatados. Es verdad que la matemática dice que Ogura podría ser campeón si gana la carrera y Fernández falla. Es verdad también que Ogura sale primero y Fernández sale sexto, pero el piloto español tiene la posibilidad de apretar al piloto japonés. Sería importante que terminase o muy cerca o recortándole puntos para llevar el Mundial vivo a Valencia.
Gracias, Borja. El final del campeonato en juego, el Mundial 2 y el de MotoGP. Parra Center. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Estamos en la semana de inicio de la NBA y como cada sábado hacemos un repaso de las cosas que han pasado. El nivel del 1 al 10, ¿qué dirías? Del 1 al 10, ¿cómo ha empezado la NBA?
Pues yo le daría un 7.5-8.
7.5-8.
Notable, sí. Ha habido ya partidos muy chulos.
Sí, ¿el partido que más te ha gustado cuál ha sido?
Pues seguramente la remontada de ayer de los Warriors de anoche en contra Denver estuvo muy bien. El primer partido de Memphis me moló mucho por Aldama, que se salió. Ha habido partidos, bueno, el de los Celtics contra Filadelfia también estuvo bien, el del primer día. Los Celtics han arrancado muy fuertes. Ha habido varios partidos muy chulos y ya ha habido actuaciones estelares. Ja Morant, el compañero de Aldama en Memphis, se quedó ayer a un punto de los 50 y Damian Lillard hizo 41. O sea, ya empiezan ya a salir las estrellas a dar el do de pecho.
Para nosotros lo más importante es que hay un chaval del que tú vienes hablando desde hace mucho tiempo, que fuiste a su casa, me lo pusiste a mí una noche, que le conoces bien.
La primera entrevista que le dio a nivel nacional.
La primera entrevista a nivel nacional, ¿qué te parece? Que te whatsappeas con él, que es Santi Aldama, que está muy bien, ¿no?
Ha empezado promediando doble-doble, siendo titular en Memphis. Lo venimos diciendo aquí, que había sido titular en pretemporada y que lo normal es que ante la ausencia de Jaren Jackson siguiera de titular. Lo ha sido, ha jugado muchos minutos y está promediando doble-doble, 13 puntos, 10 rebotes y 2 tapones por partido. Los dos encuentros que lleva Memphis, que hoy protagonizan el partidazo de la noche porque juegan contra Dallas. Es en Dallas ante los Mavericks de Luka Doncic, pendientes de si puede estar ya Campazzo, pero va a ser muy interesante ver ese Dallas contra Memphis. Dos equipos que aspiran a ser de playoff y a llegar lejos en postemporada.
Bueno, ha habido regresos ilustres que te han llamado la atención, ¿no?
Para mí, sobre todo, la vuelta de Kawhi Leonard, que es uno de los mejores jugadores del mundo y que llevaba 16 meses sin jugar y volvió a jugar con los Clippers. Hoy descansa, hoy no va a jugar en el partido porque quieren ir metiéndole poco a poco. De hecho, el primer día salió en el minuto 6 del segundo cuarto, o sea, partiendo de suplente, que es algo impensable porque es la superestrella del equipo. Pero ya te digo, quieren manejarlo, que vaya volviendo poco a poco. También ha vuelto Lillard, que estuvo mucho tiempo lesionado la temporada pasada. John Wall, que el año pasado no estaba lesionado, pero no jugó con Houston. O sea, ha habido muchos regresos de jugadores. Ah, bueno, y Zion Williamson, el compañero de William Gómez, que tampoco jugó nada la temporada pasada y que le va a dar un punto, un plus más a los Pelicans para ser un equipo muy potente este año en el oeste.
Te han gustado los Celtics, ¿no?
Sí, han empezado muy fuerte. Lo comentamos otro día en The Americans, en el partidazo. A mí es que me parece que son incluso mejores que el año pasado. Hay que ver cómo evoluciona y cómo les afecta lo de Udoka, lo de la sanción de un año sin entrenar a su entrenador. Pero a mí me parece que tiene una pintaza. Tatum y Jaylen Brown han empezado, me parece, el dúo maravilla.
¿Tu equipo, Los Ángeles Lakers? Mejor no hablar, ¿no? Han perdido con los Clippers el derbi, ¿no?
dos partidos, dos derrotas. En el segundo, Westbrook con un maravilloso 0 de 11 en tiros de campo que podías protagonizar tú mismo, pero sin ganar 47 millones. Es una pena para ti. Y tiene muy mala pinta, la verdad, que los Lakers, con lo duro que va a ser el oeste, tiene, a mí me cuesta creer que puedan aspirar siquiera al play-in. O sea, no te digo ya así a los seis primeros al playoff, no, no, al play-in, a ser de los 10 primeros y buscarse un puesto. Lo veo complicadísimo.
¿La sorpresa de lo que has visto esta semana?
Los Utah Jazz.
Utah Jazz.
Los dos partidos que han jugado contra rivales fuertes. Primero a Denver le metieron una soba muy considerable y ayer ganaron en Minnesota en un partido que también estuvo muy chulo. Mira, pues antes me has preguntado por los partidos chulos. Ese estuvo muy bien. Se decidió en la prórroga y ganaron los de Utah, que vienen de perder a sus dos estrellas en este verano. A Rudy Gobert, que se fue a Minnesota precisamente, y a Donovan Mitchell, que se ha ido con Ricky Rubio a los Cleveland Cavaliers.
Dime la verdad, ¿los has visto todos o alguno de los highlights? O sea, que ves muchos. Pero
no, veo toda la jornada entera. Voy haciendo zapping, no puedo verlos todos porque hay partidos a la vez, pero
sí,
voy
bueno,
cambiando
pero,
de uno
pero,
a otro.
A lo mejor te los pones luego con el pase ese que tienes de la NBA.
Claro, y procuro ir viendo ratos largos de todos para hacerme la idea de a lo que juegan y sobre todo ver principios de primer cuarto, principios de tercer cuarto, que es cuando están los buenos, y finales de partido. En los finales de partido sí voy cuadrando los tiempos de lo que queda en cada uno para ver lo que está
interesante.
¿Cuánto
te cuesta,
¿cuánto te cuesta
el pase este de la NBA que ves todos los partidos?
El League Pass, sí, además este año está tirado de precio. ¿Sí? Lo han bajado, o sea, está el mundo subiendo a saco y el League Pass en la NBA lo han bajado. Lo puedes conseguir hasta por 100 euros para ver todos los partidos todo el año.
Escúchame, dice Avilés que él lo tiene por 60 con descuento en una plataforma.
Sí, sí, claro, si tienes Movistar te hace un 50%.
Lo he dicho yo plataforma para no hacer publicidad, pero...
Sí, claro,
oye, los rookies, ¿qué
la televisión que da la NBA?
Sí, efectivamente, ¿qué te gustan los rookies?
De los rookies, hay que decir que es una clase fenómena. Banchero, el número uno del draft, me va a costar horrores llamarle banquero, que es como le llaman allí, ¿sí? Pero a mí me sale banchero, por su origen italiano. Ha empezado promediendo más de 20 puntos en los dos partidos. O sea, es algo que no habían hecho, que no había pasado desde LeBron. Meter más de 20 puntos en los dos primeros partidos de profesional es el número uno del draft y apunta a rookie del año. Pero es que Mathurin, siendo suplente en Indiana, está jugando muy bien. J.D. Baby en Detroit también. Y hoy vuelve Keegan Murray, que ha estado lesionado y no ha podido debutar. El número 4 del draft de Sacramento va a jugar hoy. Tiene muy buena pinta esta hornada del draft y banquero, el que más de todos.
Dime un partido de todos los que hay esta noche que la gente con el Live Pass debe ver.
2:30, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies.
Adama,
Luka Doncic, lo mismo Campazzo. O sea,
¿Qué tal Luquita? ¿Va bien?
Luquita bien. El primer día cometieron un error de bulto porque iba ganando por 21-22 y le remontaron en el último cuarto los Suns. Pero también me parece que ha mejorado la plantilla con respecto al año pasado. Yo le veo posibilidades a Luka de, si termina entre los cuatro primeros en el oeste, pelear por el MVP esta temporada.
Un abrazo, Parra. Ha sido intenso y lo has contado muy bien. Un abrazo. Parra Center, hasta luego. Informa Víctor Navarro sobre la conversación que hemos tenido con Kiko Catalán sobre lo que puede pasar la semana que viene, que ya saben que el martes, si no cambian nada de la ley del deporte, el jueves pueden anunciar parón para el fin de semana. Le han dicho a Víctor Navarro, Fuentes de Blasa, que es uno de los tres equipos que no está con el resto. El parón nos preocupa, pero nosotros no hemos firmado nada. Nos ha traído muchos problemas con la Liga, pero somos libres. Me imagino que se refiere también a los CVC. Bueno, todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
A ver, pillamos en el tren al doble de Pepe Domingo Castaño. A ver, que Pepe le va a poner una multa, una denuncia, perdón. Maestro Fernando Onega, muy buenas. O sea que vas de morro por la vida, ¿no? De doble de Pepe Domingo.
Efectivamente.
Pero jamás desmientes, Fernando. O sea, tú dejas que esto siga para adelante hasta el final.
Hombre, pero ¿cómo voy a desmentir yo a alguien que cree que soy Pepe Domingo Castaño?
Claro. Y si quieres puedes seguir preguntando lo que quieras.
¿Nombre de el Tuba?
El Tuba Antonio.
Antonio, al final ha salido de la cárcel.
Ha marcado Japón de falta directa, un gol que me dice Armenteros que ha entrado por toda la escuadra, porque yo no lo he visto. Me he levantado al baño justamente cuando ha marcado el gol Japón. Todavía nos quedan 20 minutitos para intentar poner el empate en el marcador.
Ustedes sabrán si somos buenos o malos, pero sinceros, no podemos ser más sinceros. Bueno, hay aquí cuatro niños guapísimos que han entrado en el estudio para hacer que brille más que nunca. Hay una señora guapísima, pero
Ahí. Pero el orco ese, ¿quién es?
Y luego un impresentable. Pero
habrá ido duchado, ¿no?
¿Cómo, siempre hay un pero.
¿Cómo definiríamos la belleza sui generis de nuestro querido compañero de COPE Valencia, Pedro Zamora, que está hoy de visita en el estudio?
A dos manos, Luka Modric, el anterior Balón de Oro, y Zinedine Zidane, su padre futbolístico, le han entregado a Karim Benzema el Balón de Oro, que ahora mismo es ofrecido, besado por Karim y aplaudido por el Bernabéu.
Los últimos minutos del programa van a ser para el final de la Q3 en Austin, Texas.
Bueno, al ritmo de Guardianes de la Galaxia, Corro. Guardianes de la Galaxia salía esta canción.
Los últimos minutos son para Carlos Miquel. ¿Cuánto queda para que termine la Q3?
3 minutos y 32 segundos para el final de la Q3 y está mandando Charles Leclerc, que recordemos tiene 10 puestos de penalización. Así que si esto se repitiera, el hombre que saldría desde la pole sería Carlos Sainz, que ha hecho el segundo mejor tiempo a solo décima y media de su compañero de equipo. No ha tenido una vuelta más Verstappen buena, sorpresa. Pero ojo que ahora sale otra vez, que puede hacer un intentazo, va a salir ahora mismo también Checo Pérez. Está tercero Hamilton, que ha hecho un vueltón. Cuarto Verstappen, quinto Pérez, sexto Russell, séptimo Stroll, Aston Martin, delante de Alonso. Sorpresa, Stroll colocándose delante de Fernando Alonso, que está ahora mismo octavo. Noveno Norris, décimo Bottas, y nos queda ese último intento. Los primeros monoplazas están ya pasando junto a ese banderón de Estados Unidos que está arriba de esa colina, del 10% que, de desnivel, que está como primera curva del circuito, precioso circuito de Austin.
Por lo que han hecho en Q1 y Q2, ¿esperanza para que Carlos Sainz haga la pole?
Sí, yo creo que sí, que la puede hacer. Lo que pasa es que Verstappen, cuando ha juntado los sectores, los tres sectores del circuito, cuando no ha cometido ningún error, ha sido el más fuerte. Pero yo, el poder a una vuelta de Ferrari está ahí y yo creo que Carlos va a aspirar a la pole. No sé qué van a hacer con Leclerc. Yo no sacaría a Leclerc más, porque al final, no sé. Bueno, a lo mejor sí, quieren la pole moral, pero es una pole moral. Tiene 10 puestos en parrilla y esa posición que tiene ahora mismo, bueno, sí, en vez de salir el 11 saldría el 13, pero vamos, yo creo que tampoco sirve de mucho, pero bueno.
Dos minutos, recuerdo, Carlos, noticia sí. Que has contado durante este sí. Tiempo de juego, la muerte del dueño de Red Bull.
Claro, le querrán dedicar la pole, eso desde luego, y la victoria, pero bueno, aparte pueden ser campeones de constructores este mismo domingo, solo con que, con el doblete son campeones de constructores, no lo tienen demasiado difícil con el nivel que tiene Red Bull ahora mismo, sobre todo en carrera. Carlos ha estado a milésimas, ahora ha estado a décima y media, lo puede intentar en un gran intento final. Si le sale todo en su sitio, lo puede conseguir. Está levantando la mano, Pedrito.
¿Qué dices, asusta. Pedro?
No, una duda. ¿El dueño de Red Bull es el mismo de la bebida y el de la escudería?
Sí.
Es el dueño de todo Red Bull. Empezó con la bebida, ha contado sí. Antes Carlos que descubrió la bebida o el ingrediente clave de la bebida en Austria, has dicho, ¿no?
No, en Austria no, creo que fue en Tailandia.
Ah, en Tailandia.
En un viaje de negocios, él era de una empresa cosmética y llegó a Tailandia en ese viaje de negocios, se encontraba mal, con jet lag, muy bajo de ánimo, y le dieron a probar una bebida local. Y esa bebida local tiene la sustancia que es la clave del Red Bull.
Joder, pues es la casualidad de la vida, sí, Pedro. Sí. Se hizo multimillonario.
Sí. Una
bueno, vamos allá.
Cosa que le pasa a los austriacos, no a mí.
45 segundos.
Hay que recordar que bandera y hay una vuelta. Hay una vuelta más. Por eso este programa va a ir un poquitín más lejos de tal. Pero no pasa nada. Ahí está Leclerc. Vamos a ver que va a iniciar su vuelta. Enseguida también la inicia justo detrás Carlos Sainz, le vemos impresionado, y también está, bueno, hay mucho atasco en pista. Ya ha hecho su primer sector Fernando Alonso, 26-0 por el 25-8 de Norris. También hay una batalla ahí interesante porque están luchando por el cuarto en el puesto en el Mundial de Constructores entre Alonso y Norris. De momento dos décimas le ha sacado Norris a Alonso. Vamos a ver si puede recuperar el segundo sector. Y primer sector con morado. Tiempazo para Leclerc, si quiere la pole moral, está claro, porque está bajando en dos décimas su tiempo y está casi pegado, casi por milésimas, 17 milésimas Sainz en el primer sector. Vamos, Carlos, dale caña, que está solo 17 milésimas de la pole de momento en esos primeros 25 segundos. Alonso, 38.5 por 38.5 de Norris, a ver si hace un gran último sector. Y Max Verstappen de momento no está pudiendo, está yendo más despacio, pero solo a una décima de los dos Ferrari. Se la están jugando entre los dos como si no hubiera sanción para Charles Leclerc. De momento ahí vemos 38.1 en el segundo sector para Leclerc. Está marcando 1.03.838, a ver qué hace Carlos. 0.3, ahí está, 0.3.6 a menos 0.2, está ahora mismo rodando en tiempos muy, muy parejos. Están muy parejos y yo creo que está rodando un poquito más deprisa Carlos que su compañero de equipo. Le está sacando, ahora mismo están igualados en este momento de la vuelta y está ya entrando ya en meta prácticamente Leclerc. Negocia la última curva, sale con derrapada, le pega un latigazo al monoplaza y ahí está. Mejor tiempo para Leclerc, que ha vuelto a bajar su registro, pero a ver qué hace Carlos, que está entrando en meta. ¡Primero! ¡Pole de Carlos de momento provisional! A ver, Verstappen, si no bate el tiempo, porque Verstappen viene con un morado. De momento, pole provisional para Carlos Sainz. Alonso no ha tenido la mejor de las vueltas. Noveno para el piloto asturiano. Tercero, Verstappen. Pole de Carlos Sainz. Lo contamos aquí en tiempo de juego. Mañana sale primero, además de ley, ni penalizaciones ni gaitas. Segundo, Leclerc. Tercero, Verstappen. Cuarto, Checo Pérez. Hamilton, Russell, Stroll, Norris. Noveno, Alonso, que con la penalización le supondrá salir en la decimotercera, la decimocuarta posición de la parrilla de mañana.
Una de la mañana y dos minutos. Carlos Sainz sale primero mañana en la carrera que empieza a las 9 de la noche. Gracias, Carlos. Te escucho ahora en el boletín informativo con más detalles.
Un abrazo.
Bueno, pues con esta emoción les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. El tiempo de juego. Que pasen ustedes una gran noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.